Muy buenos días a todos.
Hoy tenemos fácil resumir la semana, ¿no? Porque la semana ha estado centrada en lo mismo desde el lunes hasta el viernes, menos lo que ha pasado esta noche en Israel. Bueno, más bien en Irán. Pero en una semanita, en el ámbito internacional se ha tensionado, si cabe, aún más, ¿no?
Y pinta mal, pinta muy mal, don Diego. Yo creo que, desde luego, la respuesta de Israel, que por esperada no es menos preocupante, va a llevar como consecuencia un aumento de la escalada y ya veremos la respuesta de Irán. Desde luego, esto parece que es un tema que no afecta al resto del mundo, pero hay que recordar que si por casualidad en esta escalada aparece un misilito y golpea el estrecho de Hormuz y cierra el tráfico marítimo, estaríamos otra vez en un aumento de los costes del petróleo y ese coste de la energía se repercutiría evidentemente en el resto de la economía en un momento en el que todavía los precios están más altos de lo que ya estaban hace un año, que a la vez estaban muchísimo más altos de lo que estaban hace dos. Por lo tanto, lo notaríamos en la cesta de la compra, en la luz, etcétera, etcétera. Esto, desde luego, desde el punto de vista de lo que es el bienestar del conjunto de la sociedad, es muy negativo.
Y además, fíjate tú que todas las acciones que se han tenido, que se han desarrollado en las semanas anteriores, incluyendo el ataque a la embajada en Damasco y la respuesta iraní lanzando 300 misiles y drones contra suelo israelí, no han provocado tensiones en el mercado del petróleo, pero el mero hecho de que ya se haya conocido que Israel ha atacado una base de radares en Siria y que ha lanzado tres drones contra una base militar desde donde partieron el ataque hacia Israel en suelo iraní, ya ha hecho elevar el precio del barril de petróleo a más de 100 euros, a 100 dólares, perdona, y que la bolsa de Nueva York ya se desplomara en la tarde de ayer y esperando la apertura de las europeas. Es decir, que ahora parece que sí va a afectar directamente esto, ¿eh?
Las europeas han empezado con caídas generalizadas y, por lo tanto, está claro que sí, que esto sí va a afectar. Evidentemente, cuando hay un aumento de la escalada, donde se ve claramente que la parte que tiene que ser más lógica y por la que además hay cierta capacidad de influencia por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que es Israel, ha tomado la determinación de no hacer caso o hacer caso omiso de las recomendaciones y las peticiones de la conferencia internacional, pues hace evidentemente pensar que esto va a ir en aumento. Está claro que los imanes iraníes no nos han acostumbrado nunca a la utilización del sentido común. Ya sabemos que este tipo de países teocráticos básicamente hacen lo que diga el sumo sacerdote, el imán supremo, y estos están claro que van a empezar con una escalada, con lanzamiento de misiles, y eso va a conllevar, pues lo que decía, un problema en el tráfico marítimo por la zona, que hay que recordar que es donde pasa el 60-70% del comercio mundial, entre ellos, evidentemente, los productos energéticos, y esto va a conllevar un aumento de los costes generalizados y, por lo tanto, mayor inflación y constricción de la economía. No son muy buenas noticias. Eso además de que hay que tener en cuenta que el tablero de juego mundial está cada vez más complicado. Seguimos con una guerra en Ucrania y Rusia, que parece que nos hemos olvidado, porque como llevan casi dos años, pues parece que no pasa, pero oye, ahí sigue matándose gente en la frontera norte de Europa. Y también los mensajes que se están lanzando por parte de los elefantes de la Unión Europea, en el que tenemos que tener la sociedad de los ciudadanos europeos en la cabeza, la posibilidad real y cada vez más cierta de que tengamos una guerra masiva, pues desde luego la situación internacional está cada vez más compleja. Yo agradezco a la gente que hablo, que son expertos en geoestrategia y geopolítica, me comentan que la pregunta no es si va a haber guerra, sino cuándo va a haberla, con lo cual uno empieza a pensar que este mundo se ha vuelto loco y que este marasmo de tranquilidad en el que hemos vivido, ese oasis en el que hemos estado, la generación que ha nacido, los boomers que nacieron pues en los 50, en el 40, que básicamente pudieron disfrutar de una Europa sin guerra, pues por desgracia las futuras generaciones parece ser que sí que van a descubrir lo trágico, lo duro y lo, yo diría, desde luego, difícil que va a ser con sufrir una guerra en sus carnes. Algo que, desde luego, yo como ciudadano que he nacido en una época en la que nunca hubo un conflicto bélico y que he disfrutado, creo que, en la capacidad de desarrollarme económica y socialmente sin tener que sufrir en mis carnes los efectos devastadores de una guerra, pues da mucha tristeza. Lo comentaba antes con José fuera de antena. La verdad es que es una pena ver que las generaciones futuras van a tener una vida muchísimo más difícil que las generaciones anteriores. Eso hasta nuestra generación no había pasado.
Eso parece que es una realidad, que la vida que hemos tenido mi generación, que yo soy baby boomer total y absoluta, y tú que eres un pelín más joven, la calidad de vida que hemos tenido y el disfrutar del estado del bienestar que hemos construido entre todos y nuestros anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos no lo van a acabar de disfrutar como era previsible que así lo hiciera. Además, lo hemos preparado poco ante la adversidad. No son personas que estén, no sé, preparadas para lo que se nos viene encima. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero a mí no me gusta absolutamente nada el devenir de la... Y como tú bien decías, tus compañeros te lo dicen, no es si va a haber guerra o no, sino cuándo va a haberla. ¿Es inevitable el conflicto entre los bloques?
por desgracia sí, porque además es verdad que además son bloques que son dinámicos. El papel de Rusia en este conflicto es importante, porque hay que recordar que estamos hablando de una antigua superpotencia que ha perdido, prevalencia a nivel mundial. Estados Unidos también está en retirada. A nivel económico, de los grandes actores del siglo XXI van a ser evidentemente China e India, y esto hace que Estados Unidos pues tenga que estar refiriéndose como gato pata arriba. Y esa capacidad de influencia política, debido, por supuesto, a tener el ejército más poderoso del mundo, pues se va retrocediendo poco a poco. Esto va a hacer que se vaya tensionando cada vez más la situación. ¿Qué lleva como consiguiente? Pues por ejemplo, que Rusia esté intentando poner una pica en Flandes mediante la guerra de Ucrania, dejando claro que ellos siguen siendo un actor político importante en el escenario internacional. Y por otro lado, lógicamente, los chinos han agazapados esperando su oportunidad para dar el zarpazo. Como además la cultura asiática es muy diferente a la nuestra, ellos tienen una sumisión absoluta a los líderes, que eso les hace también, tiene sus ventajas, que evidentemente si tienen que ir a hacer una defensa lo van a hacer todos a una, mientras que, pues como se puede ver, por ejemplo, en las decisiones que se toman en el conjunto de la Unión Europea, es un poco el ejército de Pancho Villa, cada uno va a sus intereses particulares, con muy poca unión, muy poca coordinación, muy poca homogeneidad, y esto desde luego va a conllevar que en algún momento tengamos un conflicto, que diría, masivo, con consecuencias impredecibles. Bueno, evidentemente, todas negativas. Nunca hay una buena consecuencia de ningún conflicto. A lo largo de la historia se ha podido ver. Somos un poco, yo diría, incrédulos con la capacidad de Estados Unidos de servir como árbitro del mundo. Yo por lo menos lo soy. Creo que Estados Unidos siempre ha mirado por sus intereses exclusivos, no por el bienestar del conjunto de la sociedad, aunque a pesar de que Washington ha hecho un lavado de imagen siempre de que es el adalid de la libertad y la igualdad y la tierra de las oportunidades. Pero la realidad actual pone encima de la mesa la situación, yo diría, trágica, de que vamos a ir a un conflicto internacional, no diría si iremos con la Tercera Guerra Mundial, y evidentemente no va a ser como la Segunda y la Primera, es decir, no va a haber grandes despliegues de ejércitos, porque eso ya no se va a llevar, será una guerra como se ha producido estos últimos años encubierta, una guerra económica, pero desde luego la escalada de tensión en Oriente Medio, más añadir lo que se estaba produciendo en Rusia y la posible entrada de Rusia en otros países europeos, no nos pinta un escenario muy halagüeño desde un punto de vista positivo.
Y si no debemos olvidar que en el mes de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo, y tampoco olvidar que antes de final de año tenemos las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, con lo cual los dos grandes pilares de las democracias liberales están en periodo electoral durante el año 2024. Así que
es cuando dicen las estrategas que es el momento de acertar un golpe. Si vas a tener un conflicto con un país, hay que mover el momento político más débil, ¿no? ¿Cuál es el momento político más débil de cualquier país donde hay una democracia liberal al uso, como pueden ser las americanas o la americana o las europeas? Pues evidentemente en momentos electorales, donde hay ciertos vacíos de poder, aunque se supone que la administración está precisamente para dar esa continuidad, pues hay decisiones que no las va a tomar un funcionario, porque no está elegido con el poder político ni con el poder que le determinan las urnas y el resto del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, si yo tuviese que tomar como estratega una decisión de atacar un país, lo haría justo en su momento de mayor debilidad política, y como decía antes, eso se produce en momentos electorales.
Y aquí hemos descubierto de que, igual que en la Primera Guerra Mundial aparecieron los tanques como un arma nueva, ahora están los drones, pero no nos olvidemos que la guerra se va a mover en las redes, en el ciberespacio. Los ciberataques van a ser lo que va a predominar en las futuras guerras, ¿no?
Es así, sí. Desde luego, ahora mismo cualquier chaval de 20 años con conocimientos avanzados, desde su casa, con un ordenador, con una buena conexión a Internet, puede hacer muchísimo más daño que un batallón de ejército de infantería. Son capaces de destruir estructuras estratégicas como pueden ser centrales de energía, o potabilizadoras de agua, etcétera, etcétera, o redes de energía, básicamente, ¿no? Entonces, todo esto al final va a llevar a una situación, desde luego, si se produce, insisto, catastrófica y de consecuencias impredecibles. Es verdad que hay estudios por parte, en el caso de España, del Centro para la Defensa, que hablan de situaciones en las que podríamos volver, pues básicamente, a una especie de prehistoria. Hay que recordar que, aunque las películas siempre son ciencia ficción, ¿qué pasaría si hoy nos quedásemos sin una red de datos? ¿Qué pasaría si en el mundo hoy se quedase sin Internet? Pues básicamente no se movería nada. Hay que recordar que hoy prácticamente está automatizado el 80-85% de los procesos que hace 50 años lo hacían personas. O sea, hoy no se podía gestionar ni los puertos, ni los aeropuertos, ni las redes de energía, ni las redes de datos, ni nada. O sea, no habría nada que se pudiese hacer si no tuviésemos internet. Algo tan sencillo como pagar. Ya prácticamente nadie paga con dinero en efectivo, se paga con tarjeta. En algunos países prácticamente el 80%, en la zona norte de Europa. Entonces, ¿qué pasaría si no tienes acceso a tus tarjetas? ¿Qué pasa si no tienes la capacidad de poder utilizar tus datos y poder mandar información de una oficina a otra de manera urgente? Pues, las administraciones, justicia, es decir, toda esa información que hoy se hace de manera automatizada, todos esos procesos se hacen automatizados por máquinas, por algoritmos, dejarían de existir. Entonces, yo creo que es un poco ver, pues, más la famosa película de distópica de un mundo posapocalíptico, ni siquiera por bombas atómicas, sino porque básicamente ha dejado de funcionar la tecnología, se podía dar. Esperemos que esto no siga y que, desde luego, la escalada, tanto los actores principales como puede ser la influencia en esa zona de Estados Unidos, Rusia y China, puedan frenar el aumento de tensión que se está produciendo por parte de Israel y por Irán, porque, desde luego, creo que no lleva a nada bueno. Principalmente a esos dos países. No creo que a Irán tampoco le convenga, ni a Israel le convenga entrar en una guerra entre ellos en este momento, y creo que desde luego al mundo le viene muy mal.
Pues bueno, esta noticia que asaltaba esta mañana, esta madrugada, a las 3:00 de la mañana, pues nos va a tener ocupados en el día de hoy, en el fin de semana, pero lo previsto era que este fin de semana estuviésemos centrados en la manifestación del 20 de abril, que tanta cola viene trayendo antes de producirse, y en las elecciones vascas, que parece que en los últimos días ha habido un cambio en la trayectoria de la campaña. Y yo quería hablar contigo de las dos cosas, así que deprisita que se nos fue el tiempo con Israel.
Bueno, rápidamente, yo creo que la campaña electoral vasca, desde luego, ha habido un error estratégico que Rafal por parte del candidato de H. Bildu, por no decir claramente lo que era ETA. ETA ha sido y es una banda terrorista, una banda asesina, y entonces intentar, evidentemente, los herederos políticos no les queda más remedio que intentar poner paños calientes, pero claro, era tan sencillo como decir, pues sí, fue una banda terrorista, así está catalogada, ya está. Con eso no hubiese habido ningún problema, pero ha cometido el error de ser sincero y de decir lo que pensaba, y evidentemente para alguien que es el heredero político de esa banda no puede pensar ni puede confirmar que sea una banda terrorista. Para ellos han tenido una lucha especial contra el franquismo y que luego, bueno, pues se queda en un movimiento de defensa de los derechos. Eso es lo que ha dicho el candidato de H. Bildu y que, por supuesto, creo que le va a costar la mayoría en las elecciones vascas. Aún así, van a sacar un resultado que a mí me sigue sorprendiendo, que hoy en día, en el País Vasco, EH Bildu, heredero político de una banda terrorista, de una banda asesina, de una banda que defendía sus ideas con una pistola en la cabeza y disparando y apretando el gatillo, matando a personas, a cientos de personas. Por cierto, más de 300 asesinatos aún sin resolver. Pues evidentemente que saquen un gran resultado, creo que para los demócratas no es una buena noticia. Eso por un lado. En el caso de la manifestación del 20 de abril, de mañana sábado, que tenemos en todas las Islas Canarias en contra del modelo turístico actual, el problema de esta manifestación, don Diego, ya lo hablamos la semana pasada, es que hay demasiados intereses en ellas. Es decir, yo creo que todos los canarios estaremos de acuerdo en que el modelo turístico está agotado tal y como lo planteamos. Es decir, no podemos seguir yendo a un turismo masivo de amplio consumo de recursos y que además, evidentemente, no mejora lo que es el conjunto de la sociedad. Seguimos teniendo unos salarios a la cola de España, tenemos los salarios más bajos de España, tenemos la cesta de la compra más alta de España, seguimos teniendo un problema con la vivienda que está disparada, esto ya es generalizado, no solo de España ni de Canarias, sino del conjunto de la Unión Europea, pero el modelo económico que tenemos en Canarias, y eso no lo podemos olvidar, depende única y exclusivamente del turismo. Con lo cual, cualquier mensaje que vaya en plan turismofobia, turismo no, acabemos con el turismo, es una mala noticia para el conjunto de la sociedad canaria. A mí me gustaría que todo el mundo reflexionara y se diese cuenta que cuando tuvimos la pandemia y se hizo el famoso cero turístico, aquí no se movía ni una hoja, nada. Es decir, la sociedad canaria hoy no podría estar con las condiciones de vida que tenemos actualmente, que están equiparables a cualquier sociedad moderna de occidental, si no tuviésemos el turismo. ¿Queremos un modelo turístico diferente? Perfecto, estudiemos cuáles. Yo estoy de acuerdo que hay que pedirse a turismo de mayor valor añadido, turismo cultural, turismo deporte, sin desdeñar evidentemente el turismo de sol y playa en una cantidad apropiada. Pero también digo, lo que no puede ser es que no planteemos un nuevo modelo económico y desdeñemos el que nos está dando de comer hasta ahora, porque me parece que es un suicidio como económico y social lo que plantean algunos miembros de esa manifestación de decir turismo no. Eso es lo que está pasando. A partir de aquí, insisto, tratar elementos que son heterogéneos de forma unificada no es bueno. Y creo que además no hace o hace flaco favor, mejor dicho, a lo que realmente pensamos la gran mayoría, y es que el modelo turístico actual no se puede seguir aumentando de manera ad eterno, de manera continuada, porque evidentemente el consumo de recursos que se está produciendo están en el límite.
Pues esto es lo que decían en las ferias de turismo que se celebraron al principio de este año, tanto en Fitur como en la de Berlín y, bueno, la World Trade Market. Veíamos nuestros políticos sacando pecho no hace mucho que íbamos a tener los mejores resultados, incluso íbamos a superar las cifras del año 2019, que habíamos recuperado y tal. Y varios meses después los vemos en la posición diferente, ¿no? Una posición que hay... Exactamente no sé cuál es, porque yo no sé...
Eso lo iba a decir, lo digo. Yo es que realmente no sé cuál es la posición ni del gobierno, ni de los dos partidos que conforman el gobierno, ni de la única posición que sí que sé cuál es de los movimientos antiguamente adscritos a Podemos, que ahora se han ido separando, Faro Drago, etcétera, etcétera, es decir, lo que se llaman las mareas, digamos.
Esos van a estar todos.
Claro, que están en contra del turismo. Son los únicos que han dejado claro cuál es su postura. Si fuese por ellos, eliminábamos el sector turístico de la estructura económica del Canarias. Esto es así. Son los únicos que tienen claro su postura. Por cierto, una locura. Desde mi punto de vista, evidentemente.
Ellos han querido monopolizar, la manifestación de mañana.
Correcto.
E incluso...
Este es el principal problema.
He llegado a preguntar en estos micrófonos a algunos de los representantes de las plataformas que convocan las originales, ¿no? Y textualmente dijo que no creía que se atrevieran a aparecer por la manifestación otros políticos que no fueran los de Podemos.
Claro, porque parece que la manifestación está en contra del turismo. Por eso digo, el mensaje que se está dando a Europa es peligroso, a Europa y al resto del mundo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque parece que esta manifestación es en contra del turismo. Y yo he escuchado a las plataformas iniciarias de este movimiento y no es en contra del turismo, es en contra del modelo turístico que estamos teniendo, que es un modelo turístico básicamente basado en el sol y playa y que sigue creciendo ad eternum. Y eso evidentemente tiene un límite. Y yo creo que es verdad que hay que tener hay que darle una vuelta de tuerca al modelo turístico. Y creo que hay que apostar también por los modelos turísticos que generen mayor valor añadido, que dejen mejores recursos, que generen en función básicamente mayor rendimiento con menor consumo de recursos. Yo estoy de acuerdo. Ahora, quien ha monopolizado la manifestación de mañana es básicamente los movimientos que quieren acabar con el turismo, los turismofóbicos. Y eso es muy peligroso. Yo creo que ahí no creo que esté ni el 5% de la población canaria. Y sin embargo, el resto de los políticos, el resto de los partidos que se supone que tienen que dar voz a los que les han votado, están callados. Yo no he oído decir nada ni a Coalición Canaria, no he oído decir nada ni al PSOE, no he oído nada al PP, por lo menos... de forma oficial, a algún miembro de esos partidos, sí, he visto algunas declaraciones muy tibias, muy tibias, porque no quieren mojarse, no quieren decir si están a favor o en contra de este movimiento, no quieren, porque no saben realmente, esto es lo que se denomina en política, como usted sabe, una mina. Nadie quiere pasar por encima de estos temas, porque lógicamente no sabe el recorrido. Y entonces, claro, lo mismo digo una cosa y me tengo que arrepentir dentro de 3 meses. Y no todo el mundo tiene los cuajos de Pedro Sánchez de poder hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, al final, ese es el problema. Pero la realidad es que a mí lo que me preocupa como ciudadano de Canarias, y en este caso economista, que conozco perfectamente cuál es la situación de nuestra estructura económica, es que se pueda dar una imagen de que Canarias es turismofóbica. Porque creo que es muy peligroso.
Muy peligroso. Y además los mensajes los hacen en inglés para que lleguen bien a quien van dirigidos, que no son a la población canaria, sino a los que quieren venir a Canarias. Así que, oye, yo me quedo con las declaraciones de Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, donde hace la reflexión que yo creo que es la correcta. Lo que tenemos que hacer no solamente es el debate turístico, sino la planificación del modelo económico de Canarias.
Correcto, es que es así, es que no podemos decir otra cosa, lo que da la experiencia. Evidentemente algunos dirán que este hombre evidentemente tiene intereses, tal, pero es un hombre formado, que conoce...
Los intereses los del periódico El Día, que si ves la portada y los datos que aportan, digo, pero ¿cuánto le han pagado los hoteleros al día? Oye, que los hoteleros también son parte del sector y hay que tenerlos en cuenta, pero ponen el foco en que las actividades turísticas aportan el 37% de la recaudación de los impuestos en Canarias y solamente el 10% del gasto, y además que han generado 20.000 empleos desde el año 2019, claro, si es que en el 2019 no había turismo. Bueno, en el 2020. Y la facturación que ha crecido un 31%, mientras que el número de visitantes ha incrementado en el 7%. Es decir, todo esto, que son datos reales, no cuentan todos los demás, enfocados a que los hoteles son buenos. Pues claro que son buenos, pero es que no son malos al adquirir vacacionales. Lo que hace falta es encajarlo. Y la sostenibilidad es importantísima, y el medio ambiente, y el que no crezcamos mucho en la población, y el que tengamos buena movilidad, y el que no esquilmemos nuestros recursos. Pero lo que no vale es que es lo que dice ese, ¿no? Es decir, no hay que buscar culpables. Aquí no hay que poner el foco tú en contra de mí, sino hay que encajar el modelo con una planificación a 25 años o más.
Ese es el problema, que para cambiar un modelo económico, como bien dice Santiago Sesé, hacen falta 25 años. Y tiene que partir de la base, que es básicamente de las escuelas. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que Canarias sea de repente, por poner un ejemplo, el próximo centro tecnológico en redes sociales? Perfecto. ¿Que tenemos la formación personal para poder hacerlo? No. ¿Tenemos un ecosistema social, político, económico que nos permite implantarlo? No. ¿Qué van a hacer desde los poderes públicos para que eso se dé? No han hecho nada. Llevan llenándose la boca a hablar de la diversificación de la economía. Y usted y yo lo hemos visto en todas las campañas electorales de los últimos 20 años. Y aquí no hacen nada. No hay ninguna inversión en diversificar la economía. Con lo tanto, como no podemos, no surge por generación espontánea las diversificaciones de la economía, la realidad es que el único modelo que puede mantener la calidad, sea mucha o mala, yo diría que estamos en el espectro de las democracias occidentales, en el máximo rigor del estado de bienestar. El único modelo que puede mantener este sistema es el sistema que tenemos económico actual, que se basa exclusivamente en el turismo. Y el que quiera ir contra él, lo que está haciendo es básicamente suicidar a la sociedad e intentar poner en jaque su modelo social, democrático, económico, que insisto, tendremos todas cosas mejorables, pero tenemos una sanidad de primera, una educación de primera. Mejorable todo, sí, pero si lo equiparamos con países que están a 150, 200 kilómetros de este archipiélago, evidentemente estamos infinitamente mejor. Nos podemos comparar con economías como la francesa, como la portuguesa, insisto, todo mejorable, sí, pero si acabamos con el turismo, Canarias se quedará como un desierto. Nadie tendría capacidad de mantenerse económicamente en Canarias si no dependiese, si no viviese y si no existiese el turismo.
Yo te digo una cosa y le recomiendo a todos los que no hayan vivido anteriormente al año 70 o al año 65 en Canarias, que si no lo han vivido y no pueden tener esa experiencia, que hablen con sus mayores, con sus padres, con sus abuelos, con personas que habitaban en estas islas hace 40 años cuando el turismo era una industria emergente. Y a ver si quieren volver a eso.
Yo claro, solamente, es que el problema,
esa es la reflexión que yo quisiera... Diego. Y tenemos que ir dejándolo, Saúl, porque es que me da mucha pena, pero es que recuerden cómo era Canarias en los años 50 y 60 y vean lo que ha supuesto el turismo en Canarias, en la evolución, en la calidad de vida, en el poder adquisitivo de los canarios y fundamentalmente en las libertades de los canarios. Pero bueno, ahí está, y la historia está para que se lea.
Ese es el problema, la falta de lectura. Si se leyese más, se vería que Canarias durante mucho tiempo vivió básicamente de los cultivos, de los ingenios de azúcar, de la cochinilla, pero vamos, era una sociedad infinitamente más pobre, sin capacidad de dar los servicios básicos y fundamentales para el conjunto de la población. Yo no quiero volver a esa Canarias.
Yo quiero
una Canarias como la que estamos, moderna, y la quiero modernizar y avanzar más.
Exacto.
¿Y hay que diversificar la economía? Completamente de acuerdo. Eso sí, turismofobia nunca.